La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cries. Instagram.
@cultura979. Seguinos.
Radio Cultura
97.9. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. You're left with 20 paces, then at dawn we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum 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 bum.
Estamos compartiendo la mañana aquí en Radio Cultura en el 97.9. Bueno, la vuelta a una cuarentena dura que sugieren los ministros de salud de las provincias demora el anuncio de las nuevas restricciones que el gobierno nacional tomará antes de este viernes ante la suba acelerada de contagios de coronavirus. Bueno, Santiago Cafiero ayer recibió en su despacho del primer piso de La Rosada a Felipe Miguel, a Carlos Bianco, sus pares porteños y bonaerenses para definir qué medidas se deben tomar. También estuvieron, como decíamos, Carlos Bisotti, Fernán Quiroz, Nicolás Kreplak. Todos ellos se subieron a sus autos y se retiraron de la explanada de la Casa de Gobierno tras una hora y media de reunión sin dar declaraciones. Por este motivo, se volverán a ver también hoy, ahora a las 14, en primer lugar Bisotti dará una conferencia de prensa sin dar anuncios al respecto. Bueno, ya la conocimos, ¿no? A la conferencia de prensa que anunció que se va a endurecer el tema, podemos llegar a fase 3. La falta de definiciones se explica por las diferencias de criterios, una vez más, entre la ciudad y la provincia. En exclusiva, se sabe que en el gobierno de Axel Kicillof comparten la idea de una cuarentena dura que inicialmente plantearon de 9 días para planchar la escalada de contagios. Sin embargo, los ministros de varias provincias proponen directamente imponer un cierre total por 2 semanas en las zonas de mayor circulación. La segunda ola es un hecho, advirtieron los ministros de todo el país en la última reunión del Consejo Federal de Salud. El gobierno porteño, tanto, es partidario de no cerrar actividades, pero en la reunión de ayer coincidieron que hay que tomar medidas, todo está en estudio, admitieron en presidencia. Bueno, esto es lo que tenemos, pero igual lo queremos compartir con ustedes. A las 14 continúan estas discusiones para ver qué lo que va a suceder en cuanto a los confinamientos y en cuanto al cierre de algunas actividades. Estamos en Radio Cultura, estamos en el 97.9.
Solo buena música.
Radio Cultura 97.9.
He said angel, put that purple skirt on. You know it makes me hot. He said come on, come on, get on, get up, look like you're enjoying my company. Honey said you can't change your words. You're not the one of my fools. You were born to have my baby now. Don't cry, my precious one, 'cause I ain't got no sympathy for you.
feel like. I wanna bite his head off, yeah, that'd be fun, cause I sure got an appetite. I click my heels together three times, it sparked a little but nothing happened, and the big bad wolf still in my bed. And I feel, I sometimes think that you forget, but I feel, I got to get away from here. Halo ain't fitted that good for a little while now. You ain't got that certain glow that I get a kick out of. Like it bother me, I take it on the chin with a grin. But my feet are itching and itching. He says, oh, don't cry, my push is warm, cause I ain't got no sympathy for you. And I feel like I wanna smash his face in. Yeah, that'll be fun. I sure got a fist for a fight. I click my heels together three times. It sparked a little, but nothing happened. And the big bad wolf's still in my bed. I feel. I sometimes think that you forget, but I feel. I got to get away from here. Worth more than you put on my boots. I got a soul if you get down to the roots.
Mejor música de todos los tiempos. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Seguimos juntos en la mañana de Radio Cultura, 11:24 minutos, y además, las noticias, además de buena música, se multiplicaron las zonas con alto riesgo de contagio de COVID-19. En este último mes, los casos de infección por COVID-19 se incrementaron en la región, particularmente en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Brasil, países que transitan la segunda ola del virus, que ya contagió a casi 132 millones de personas en todo el mundo y ocasionó la muerte de más de casi 2.800.000, según los últimos datos de Johns Hopkins University y de también de Medicine Research Center. En Argentina, desde principios de marzo, la curva de contagios por coronavirus viene en ascenso y en las últimas tres semanas la cantidad de casos detectados aumentó notablemente. Entonces, ¿cómo se mide este riesgo epidemiológico y qué indicadores se utilizan para poder establecer qué determinada jurisdicción tiene alto riesgo de incidencia? De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación, los indicadores que se utilizan para decir que un departamento tiene alto riesgo es la incidencia de casos en los últimos 14 días, el número de casos registrados por cada 100.000 habitantes y la razón de los casos, es decir, la cantidad de contagios que se registraron en las últimas dos semanas. Esto es comparado con las cifras de las dos semanas previas. De una semana a otra, casi se duplicaron los departamentos en Argentina catalogados como de alto riesgo. El 3 de abril ya eran 85 ya los departamentos que estaban complicados, así que ya estamos en varias jurisdicciones: Córdoba, Mendoza, la provincia de Buenos Aires también, Tucumán, San Juan, Corrientes, Misiones, Chaco y varias provincias más están en problemas en ese momento. Catamarca suspendió parcialmente las clases presenciales, es lo que nos enteramos también ahora. Estamos en Radio Cultura, estamos en el 97.9.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Think about it. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above.
without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Seguimos compartiendo la mañana aquí en Radio Cultura. La temperatura ahora en este momento es de 24 grados, la humedad 83%, 28 de máxima para hoy, con el cielo parcialmente nublado. Bueno, confirmamos esta noticia: Bisotti visita el Congreso para anticipar las medidas sanitarias. La ministra de Salud, Carla Bisotti, expondrá hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para explicar los avances del plan de vacunación y las medidas sanitarias que se evalúan ante el aumento de estos casos de COVID-19. Esta reunión está citada ahora para las 4 de la tarde y va a estar coordinada por el presidente Pablo Yedlin, del Frente de Todos, quien en febrero organizó la última visita virtual de Ginés González García. Seguimos juntos en Radio Cultura 97.9.
Lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.
Seguimos compartiendo la mañana aquí en Radio Cultura en el 97.9 y ya vamos a estar en contacto, porque esto es una nota que es imperdible, la tendríamos que leer tanto, ¿no? Estamos hablando ahora, vamos a comunicarnos con Javier Lindenbaum, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo, Desarrollo, CEPED. Javier, gracias por atendernos. Quique Matavoz los saluda, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, lo que vemos todo, pero lo pones ya muy explicitado y bárbaro. Javier Lindenbaum nos cuenta sobre precisamente los nuevos datos de la pobreza.
Sí, supongo que estamos hablando de la nota que salió hace unos días.
Sí, en Infobae.
Sí. En el es un intento de reflexionar a partir de los datos que acababan de salir esa tarde, no tanto escudriñando en los números específicos que salieron esa tarde, sino tratando de hacer un esfuerzo de ponerlos en el contexto de cómo venimos en la sociedad argentina comportándonos en materia económica y social, que deriva en cierto modo de funcionamiento que genera cada vez más pobres.
Javier,
esa es la esencia, Javier, esa es la esencia de del sentido que yo le quise dar, por lo menos.
Claro, ¿no? Pero lo que leemos, por ejemplo, el título principal de este artículo, que pones entre comillas, son nuevos los datos de la pobreza, te lo preguntás.
Claro, claro, justamente suele pasar, y perdón si parece una crítica genérica a los medios o a los periodistas, pero suele pasar que cada vez que aparecen datos nuevos sobre pobreza, especialmente cuando los datos que aparecen son un poco peores que los ya existentes, hay un boom noticioso alrededor de ese evento que se agota pocos días después. No es responsabilidad de los periodistas, yo creo que es responsabilidad de la sociedad, pero cada uno de nosotros algo tenemos que ver con lo que estamos haciendo con nosotros mismos, me parece a mí. Y entonces lo que traté de sugerir es que esta, el hecho de que hayamos pasado el 40% del índice de pobreza era algo que venía adobándose en el caldero que venimos cocinando desde hace décadas, y que en los últimos 20 años, salvo a la salida de la crisis, gracias a un conjunto de circunstancias que nos permitieron mejorar varios, en Argentina y en América Latina, varios de los indicadores económicos y sociales, como lo marca la CEPAL, luego, especialmente después de la crisis del 2008, en la segunda década del siglo XXI, en todos los países, y nosotros no fuimos una excepción, se debilitó la mejora que se había alcanzado y empezamos, en nuestro caso, a tener dificultades para la creación de empleo, en particular para la creación de empleo que los especialistas llamamos de empleo productivo. Se sesgó a empleo no asalariado y empleo estatal desde el 2011 para acá, cosa que después del cambio de gobierno del 2015 se potenció aún más. Siguió creciendo el empleo, pero ya basado casi exclusivamente en asalariados precarios, no protegidos, en negro le dicen algunos, y no asalariados. Y estos dos conjuntos son los que explotaron en el 2020, que perdieron sus empleos y por lo tanto perdieron sus ingresos. Por eso pongo entre comillas lo de datos nuevos a los datos de la pobreza, porque con este desarrollo era poco menos que imposible que no arribáramos a un número tan dramático como el que tenemos. No sé si es claro el rodeo que intenté hacer.
No, está clarísimo. Estamos hablando con Javier Lindenboim, que es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo del CEPED, que nos preocupa tanto a todos y nos está poniendo en blanco sobre negro lo que está sucediendo en este momento. Y ustedes, bueno, el seguimiento es día por día, ¿no?
Sí, no, nosotros no hacemos relevamientos propios, así que el seguimiento lo hacemos a medida que los organismos estatales, especialmente el INDEC y alguna otra institución existente, en realidad desarrollados muchos de ellos, como el Observatorio Social de la UCA, con mucha fuerza cuando el INDEC no producía información o la que producía era mentirosa. Pero sí, siguiendo fundamentalmente lo más cerca posible la producción de información que está en manos del INDEC, pero también hay otros organismos como el propio Ministerio de Trabajo, que todos los meses da información sobre una parte del empleo, que es lo que se llama el empleo registrado, donde ahí pueden estar asalariados privados del sector estatal, del servicio doméstico y una porción de los cuentapropistas o patrones de pequeñas unidades con distintos nombres que se les da a ese tipo de empleo registrado. Así que tratamos de mirar todo eso junto con la evolución de la actividad económica, respecto de lo cual me tomo un minuto para hacer una mención adicional. Parte de estas dificultades que yo intenté mencionar hace un momento están íntimamente ligadas al hecho de que en Argentina, desde hace no menos de 40 años, venimos declinando la tasa de inversión. ¿Qué es la tasa de inversión? De toda la torta de cosas que produce una sociedad, hay una parte que se consume y otra parte que se acumula bajo la forma de inversión para producir más bienes y servicios que se necesitan. Esa proporción es la tasa de inversión, ha venido siendo cada vez más pequeña. Si uno lo mira por periodos de gobierno, del 83 para acá, la tasa promedio de su gestión gubernamental más alta fue la de Alfonsín, después siguió la de Menem, nos olvidamos de la alianza y el año y pico de Duhalde, y saltamos a Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, primer mandato, Cristina Kirchner, segundo mandato, Macri. cada uno de esos años ha tenido valores un poco más diferentes o más cercanos, pero siempre declinantes. Si cada vez invertimos menos, es muy difícil imaginarse que tengamos cada vez más empleo, porque hace falta invertir más para demandar más trabajo. Y si cada vez invertimos menos, la posibilidad de que nuestra producción tenga roles competitivos internamente y también internacionalmente se hace más complicada. Y yo creo que esa es una parte de la encerrona en la que estamos en la sociedad argentina.
Estamos hablando con Javier Lindenboim, que es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo del CEPED. Javier, pregunto, ¿en algún momento el país funcionó de otra manera?
A ver, de otra manera, si uno mira, hay cosas de las que no tenemos datos. Por ejemplo, si uno mira pobreza más allá de, más atrás de los años 70, no hay registros que identifiquen ese indicador, porque ese indicador no se relevaba, no se construía la información que permitía tener ese dato. Entonces doy eso solo como ejemplo para pensar hacia atrás. Entonces, pero dentro de lo que podemos observar retrospectivamente, Argentina era un país desigual, como todo país capitalista, a principios del siglo XX, por ejemplo, pero sin embargo era el menos desigual de toda América Latina. Tenía un sector urbano más fuerte que el de toda América Latina, probablemente engrandecido por las fuertes corrientes migratorias. Tenía un sector industrial un poco más desarrollado que el del resto de América Latina, y todo eso configuraba una sociedad que alguna obra teatral lo resumió con el título de Mi hijo el doctor. ¿Qué significaba qué cosa? Que era una ciudad en la que había posibilidades de progreso social. Esa sociedad persistió hasta, digamos así, con sus vaivenes o con sus mejoras, hasta los años 60 aproximadamente. Desde los 70 para acá entramos en una instancia de declinación que algunos lo adjudican exclusivamente a la dictadura militar. Yo creo que es un elemento fundamental ese episodio político-militar que padecimos, pero no es el único. Creo que hubo un agotamiento de lo que los economistas, los sociólogos llamamos la sustitución, el periodo de sustitución de importaciones, que en ese momento, al no haber logrado constituir una industria básica importante, hacía que cada vez que queríamos crecer un poquito desde el punto de vista industrial o general, las importaciones aumentaban mucho más intensamente, y por lo tanto teníamos un cuello de botella en el sector externo, devaluaciones y a empezar de vuelta. Por lo tanto, la respuesta es sí y no. Seguimos siendo capitalistas, pero no todos los países capitalistas hoy en día atraviesan las mismas crisis que estamos atravesando nosotros, lo cual me hace pensar que nuestro modo de desarrollar el capitalismo debía ser reflexionado para encontrar cauces diferentes de funcionamiento.
Javier, digo, en parte de la nota vemos que tenés un dato que decís, tener trabajo y ser pobre es casi lo mismo, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar, nosotros, como hombre de la calle, como el hombre que tiene que salir a pelearla todos los días y todo, ¿cuál es la solución que podemos aportar?
Yo creo que la podemos aportar individualmente, pero fundamentalmente, como todo en la sociedad, creo, deriva de cómo nos comportamos socialmente. Hago un pequeño salto. La lucha contra la pandemia tiene muchas vetas: que tengamos las vacunas, que se adquieran las vacunas suficientes y en tiempo, que nos la apliquen las vacunas suficientes y en tiempo, que haya lugares para cuidarnos si nos enfermamos, pero fundamentalmente también depende de que nos comportemos socialmente respetando las recomendaciones médicas. Desde este otro punto de vista, creo que tiene que ver no solo o no tanto con el comportamiento individual, sino con un comportamiento social respecto del cual la manera en que las fuerzas políticas se comportan es fundamental. Si las fuerzas políticas se comportan como desde hace 15 años más o menos, en donde hay blancos y negros, cada vez más nítidamente blancos, más nítidamente negros, yo soy bueno, vos sos malo, porque vos sos distinto, a vos no te quiero y si te puedo aplastar, te aplasto, de esa manera no vamos a ir a ningún lado. Si queremos, por ejemplo, recuperar la capacidad de compra de los ingresos salariales mañana a la mañana, no lo vamos a conseguir, y si la estrategia del sector del trabajo se lo plantea de ese modo, probablemente no tenga éxito. Y si los empresarios siguen creyendo que lo mejor es acomodarse en las alas del poder de turno para que con negociados seguir tirando, en lugar de hacer inversiones productivas en el sentido que mencionábamos antes, tampoco vamos a ningún lado. Pero para todo eso yo creo que hace falta una clase política que sea mucho mejor que la que tenemos, desde el gobierno hasta las fuerzas de oposición, y en eso podemos ayudar nosotros, empujando a los que creamos que son mejores, que están en uno y en otro lado. Eso es como lo veo yo.
Ahora, Javier, que cambió el mundo, no solo Argentina, cambió el mundo, nos cambió todo.
Sí, pero seguimos siendo capitalistas en todos lados, en Rusia, en China, en todos lados. Y las bases de funcionamiento del capitalismo siguen siendo así, por lo tanto la inversión sigue teniendo el carácter que tiene, por lo tanto el dinamismo desde el punto de vista de inversión lo tiene en parte el Estado, pero como los datos argentinos lo muestran, de cada 10 puntos que se invierten, 9 son del sector privado, por lo tanto tenemos que encontrar la manera no de ahuyentar a los inversores, sino de alentarlos, que no quiere decir regalarles el paraíso, pero quiere decir alentarlos y no ausentarlos. Labaña, el exministro Labaña, dijo hace unos meses que no se consigue más inversión con un revólver sobre la mesa, aludiendo a una decisión de ese momento. Y creo que tiene algo de sentido común la expresión, que lo puede entender cualquiera. ¿Que cambió el mundo? Sí, cambió el mundo. Pero en ese cambio del mundo hay algunos aspectos básicos del funcionamiento de la sociedad y del funcionamiento del capitalismo como particular sociedad en la que estamos inmersos, de los que no debiéramos creer que no existen. Digamos, hay alguna gente que considera que el mundo bajo el capitalismo es injusto. Yo estoy entre los que consideran que es así, que es injusto. Lo que nos pasa es que aún no hemos encontrado el sustituto ideal para esto. Por lo tanto, tenemos que seguir lidiando con el hecho de que en la confrontación entre los dueños de las empresas y los trabajadores, más todo lo que hay en el medio, que no son ni una cosa ni la otra, tenemos que convivir buscando mecanismos solidarios, pero solidarios sobre la base del funcionamiento del esquema que tenemos y no de uno ideal que no tenemos.
Javier, agradecerte tanto por tu tiempo. Bueno, felicitarlos a todos ustedes por el trabajo que están haciendo. Javier Lindenboim es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, CEPED, y un panorama completísimo de lo que nos está pasando. Javier, te queremos mandar un abrazo grandote y bueno, y que, bueno, vamos a ver cómo sale la vuelta, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes.
Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Radio Cultura 97.9. Seguinos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Cultura 97.9.
estamos compartiendo la mañana. 24 grados es la temperatura actual, humedad 83%, la máxima por hoy es de 28 grados, cielo parcialmente nublado, acompañándonos como siempre en la puesta en el aire, siempre eligiendo buena música, Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi, Patricia González, mi nombre es Quique Matavoz, seguimos en Radio Cultura 97.9.
Till the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.